Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros, perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En este pasaje tenemos una imagen de cómo debe de ser un creyente ante los demás. Pablo comienza este pasaje con un reconocimiento de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Hemos sido resucitados con Cristo. Esto es lo que representa el bautismo en agua. Es la muerte y sepultura de nuestro viejo yo, y luego la vida nueva resucitada en Cristo Jesús. La vida que nos transforma de la oscuridad a la luz. Esta es la nueva vida que Jesús le explicó al líder religioso Nicodemo, en Juan capítulo 3, donde Jesús le dijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que examinando este pasaje encontramos diferentes opiniones entre los eruditos en cuanto a lo que significa nacer del agua. Pero parece que está refiriéndose al nacimiento natural en comparación al nacimiento espiritual. Nacemos una vez de forma natural y morimos una vez de forma natural. Algunos nacen por segunda vez espiritualmente. Ellos tienen dos nacimientos, uno natural y otro espiritual. Para los incrédulos hay dos muertes, la muerte natural y la muerte espiritual. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda». Entonces habrá resurrección de los muertos. La primera resurrección de la muerte ocurre antes del reinado de 1000 años de Jesús, en donde dice Apocalipsis 26, «Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años». La primera resurrección es para los hijos de Dios. La segunda resurrección es para todos los demás. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, «Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego». Y en Apocalipsis 21, versículo 8 dice, «Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Así que hay dos nacimientos, dos muertes y dos resurrecciones diferentes. El creyente nace dos veces y resucita una vez. El incrédulo nace una vez y muere dos veces, pero todos serán resucitados. La posición que tengamos en la familia de Dios es lo que determina de cuál resurrección seremos parte. Todo esto viene, pero para muchos de los que están en la eternidad, su futuro ya está cerrado. Así que por ahora, durante esta vida, o vivimos para Jesús como esclavos obedientes de Él, o no lo hacemos. Y si no lo hacemos, existe el peligro de que realmente no nazcamos del Espíritu. Porque cuando nacemos del Espíritu, significa que el Espíritu de Dios está ahora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está ahora en nosotros, debemos rendirnos al Espíritu. Nacer del Espíritu y luego desechar nuestra relación con Jesús es a lo que él se refiere en Mateo capítulo 13, cuando enseñó a las multitudes acerca de la persona que realmente lo recibe y es provechoso para el reino de Dios. En Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los cuatro tipos de tierra representan cuatro tipos de personas que escuchan el Evangelio y cómo responden a ese mensaje. Tres de los cuatro tipos de tierra no produjeron nada para el reino. Pero aquel cuyo corazón y mente son como tierra fértil, preparada para recibir la semilla, produce una cosecha. Son estos los que producen una cosecha para el Señor a los que Pablo se refiere en Colosenses capítulo 3. Estos son los creyentes a los que Pablo les dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está este mundo. En Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2 dice, por lo tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y más adelante en ese mismo capítulo, en los versículos 6 y 11 dice, si soportamos la disciplina, Dios nos tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que en esta vida recibimos disciplina del Señor. De la palabra disciplina es donde obtenemos la palabra discípulo. Aunque esa palabra es usada muy ligeramente en nuestra cultura hoy en día, los discípulos de entonces debían aprender y actuar como sus maestros. Y la disciplina es parte del proceso. Miren cuántos padres no disciplinan a sus hijos. Cuando los hijos crecen, no actúan como sus padres. Y lo que han aprendido es que ellos son el centro del universo. Por lo tanto, su disciplina no produjo una buena cosecha, sino una cosecha miserable, debido a la falta de disciplina. Así que cuando Pablo continúa exhortando a los creyentes en Colosenses, les está enseñando para que puedan actuar como Jesús, quien es nuestro verdadero instructor. Eso significa que nos despojamos de todos los viejos pecados de los cuales fuimos liberados cuando nacimos del Espíritu. De eso se trata la convicción del Espíritu Santo, enseñándonos a evitar las cosas que son malvadas. Volviendo a Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no se mientan los unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ser instruidos para el bien es provechoso para cualquiera que busque vivir una vida con propósito. En Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 15 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la justicia entre en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hay seguridad en obedecer a Dios. Somos salvos de toda clase de maldad para podernos vestir de las cosas que son apropiadas para el Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice, «Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Por lo tanto, ese proceso de pasar de la oscuridad a la luz no suele ocurrir instantáneamente, sino que es un proceso en el que estamos constantemente evaluando nuestras acciones y decisiones y estamos decidiendo continuamente si seremos un campo fértil para Jesús o no. Gracias.